Capítulo 63. Componentes y funcionamiento de calefacción y aire acondicionado. Finalidad y función. La comodidad del conductor y del pasajero es el propósito principal del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, a menudo abreviado como HVAC. El calentador también es necesario en climas fríos para evitar el congelamiento o la muerte. Principios involucrados. En la Tierra, la materia se encuentra en una de tres fases o estados diferentes: sólido, líquido o vapor, gas. El estado depende de la naturaleza de la sustancia, la temperatura y la presión o fuerza que se ejerce sobre ella. El agua se encuentra naturalmente en los tres estados: hielo sólido, agua líquida y vapor de agua, según la temperatura y la presión del lugar. Ver figura 63-1. Cambios de estado. Un sólido es una sustancia que no se puede comprimir y tiene una fuerte resistencia al flujo. Las moléculas de un sólido se atraen entre sí con fuerza, y resisten los cambios de volumen y forma. Una sustancia es sólida a cualquier temperatura por debajo de su punto de fusión. Un punto de fusión es una característica de una sustancia, y está relacionado con la temperatura a la que un sólido se convierte en líquido. Para el agua, el punto de fusión es 32 grados F, o 0 grados, lo que significa que podemos observar cambios entre el agua líquida y el hielo en condiciones climáticas normales. Un líquido es una sustancia que no se puede comprimir. Una sustancia en estado líquido tiene un volumen fijo, pero no una forma definida. El punto de ebullición es la temperatura a la que una sustancia líquida se convierte en vapor. Para agua en condiciones normales de nivel del mar, el punto de ebullición es 212 grados F o 100 grados. Un vapor es una sustancia que se puede comprimir fácilmente, no tiene resistencia al flujo y no tiene un volumen fijo. Dado que un vapor fluye, se considera un fluido, al igual que los líquidos. Una sustancia se convierte en vapor si la temperatura se eleva por encima de su punto de ebullición. Un vapor se condensa en líquido si la temperatura cae por debajo de él. Al igual que la fusión y la congelación, el punto de ebullición y el punto de condensación tienen la misma temperatura. Nuevamente, la diferencia es simplemente si se agrega o se quita calor. Las temperaturas del punto de ebullición y del punto de condensación no son fijas, varían con la presión. Consulte la figura 63-1. El agua es una sustancia que se puede encontrar naturalmente en estado sólido, líquido y vapor. Preguntas frecuentes. ¿Por qué se rocía líquido de una lata en frío? Si rocía una lata de líquido continuamente, la lata se enfría y el líquido que se está rociando se enfría. La lata se enfría porque la presión en la lata se reduce mientras se pulveriza, lo que permite que el propulsor líquido dentro de la lata hierva y absorba calor. El líquido que se pulveriza también ha sido enfriado por el propulsor líquido. El vapor propulsor se enfría aún más a medida que se descomprime cuando golpea el aire libre. La descompresión rápida da como resultado una rápida caída de temperatura. Calor y temperatura. Las moléculas de una sustancia tienden a vibrar rápidamente en todas las direcciones, y esta energía desorganizada se llama calor. La intensidad de la vibración depende de cuánta energía cinética o energía de movimiento contenga el átomo o la molécula. Medimos el nivel de esta energía como temperatura. El calor y la temperatura no son lo mismo. La temperatura se mide en grados. El calor se mide en calorías. La caloría es una unidad métrica que expresa la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en un grado Celsius. El calor también se mide en unidades térmicas británicas abreviadas, BTU. Un BTU es el calor necesario para elevar la temperatura de una libra de agua un grado F al nivel del mar. Una BTU equivale a 252 calorías. Consulte la figura 63-2. El calor adicional necesario para convertir una cantidad estándar de agua en su punto de ebullición en vapor se denomina calor latente de vaporización. Consulte la figura 63-3. El calor latente de vaporización que almacena el vapor de agua se desprende cuando el vapor se condensa en un líquido. La temperatura permanece igual. Calor latente. El calor latente es el calor extra que se necesita para transformar una sustancia de un estado a otro. Imagine que se calienta un sólido o líquido en una estufa. Cuando el sólido alcanza su punto de fusión, o el líquido alcanza su punto de ebullición, sus temperaturas dejan de subir. El sólido comienza a derretirse y el líquido comienza a hervir. Esto ocurre sin ningún cambio de temperatura, a pesar de que todavía se está vertiendo calor desde el quemador. El agua en el recipiente de la estufa hierve a una temperatura de 212 grados F, o 100 grados, al nivel del mar, mientras quede agua líquida. A medida que continúa agregando calor con el quemador, todo se absorbe al cambiar el estado del líquido a vapor. Esta cantidad adicional y oculta de energía necesaria para cambiar el estado de una sustancia se llama calor latente. Ver figuras 63-2 y 63-3. El calor latente es importante en el funcionamiento del sistema de aire acondicionado porque el efecto de enfriamiento se deriva de cambiar el estado del refrigerante líquido a vapor. El refrigerante absorbe el calor latente de vaporización y enfría el aire que ingresa al habitáculo. Se quita calor para enfriar el aire. Temperatura, volumen y presión de un vapor. A diferencia de un sólido, un vapor no tiene un volumen fijo. Aumentar la temperatura de un vapor, mientras se mantiene el volumen confinado en el mismo espacio, aumenta la presión. Esto sucede cuando las moléculas de vapor que vibran chocan cada vez con más energía con las paredes del recipiente. Por el contrario, disminuir la temperatura disminuye la presión. Esta relación entre la temperatura y la presión en el vapor es la razón por la que una lata de refrigerante no inflamable puede explotar cuando se calienta con una llama. La acumulación de presión dentro de la lata finalmente excede la capacidad de la lata para contener la presión. El aumento de la presión comprimiendo un vapor aumenta la temperatura. Disminuir la presión al permitir que el vapor se expanda disminuye la temperatura. Relaciones presión-temperatura. Hay dos aspectos de la relación entre presión y temperatura que son importantes para comprender el funcionamiento de un sistema HVAC. Almohadilla 1. La temperatura a la que hierve un líquido, y el vapor se condensa, a medida que sube y baja con la presión. Y. Almohadilla 2. La presión en un sistema sellado que contiene líquido y vapor aumenta y disminuye con la temperatura. Humedad. El vapor de agua está en el aire en concentraciones variables. La humedad se refiere al vapor de agua presente en el aire. El nivel de humedad depende de la cantidad de vapor de agua presente y de la temperatura del aire. La cantidad de vapor de agua en el aire tiende a ser mayor cerca de los lagos o del océano, porque hay más agua disponible para evaporarse de sus superficies. En áreas desérticas con poca agua abierta, la cantidad de vapor de agua en el aire tiende a ser baja. La humedad absoluta es la medida del peso del vapor de agua en un volumen dado de aire. La humedad relativa es el porcentaje de la cantidad de humedad presente en el aire en comparación con la cantidad de humedad que el aire es capaz de retener a esa temperatura. La humedad relativa se mide comúnmente con un higrómetro o un psicrómetro. Un higrómetro depende de un elemento sensible que se expande y contrae en función de la humedad. Los higrómetros suelen parecerse a un reloj, con una lectura de escala de 0% a 100% de humedad relativa. Los higrómetros de registro permanente pueden construirse de modo que un bolígrafo de tinta o un estilete eléctrico haga un registro continuo en un disco de papel giratorio o un tambor cubierto de papel. Un psicrómetro usa dos termómetros, uno de los cuales tiene el bulbo cubierto con una mecha de algodón empapada en agua destilada de un depósito incorporado. Ver figura 63-4. La mecha mantiene húmedo el bulbo del termómetro húmedo para que se pueda enfriar por evaporación. Para tomar una lectura de humedad relativa, el psicrómetro se coloca en el flujo de aire durante un tiempo determinado. A medida que el evaporador sopla aire, la temperatura del bulbo húmedo desciende, y el bulbo seco lee la temperatura del flujo de aire. Los psicrómetros de onda se hacen girar en el aire un cierto número de veces. El agua se evapora de la mecha de algodón a una velocidad inversamente proporcional a la humedad relativa del aire, más rápido si la humedad es baja, y más lento si la humedad es alta. El termómetro seco registra la temperatura normal del aire. Cuanto mayor sea la humedad relativa, más cercanas serán las lecturas de los dos termómetros, y cuanto menor sea la humedad, mayor será la diferencia. Las diferentes temperaturas indicadas por los termómetros húmedo y seco se comparan con un gráfico, que da la humedad relativa. Consulte la figura 63-4. Se utiliza un psicrómetro de cabestrillo para medir la humedad relativa. Un medidor digital que lee tanto la temperatura como la humedad es una herramienta de bajo costo que generalmente se usa para dar servicio a los sistemas de aire acondicionado. Sistema de calefacción. Finalidad y función. Todos los sistemas de calefacción de automóviles y camiones ligeros utilizan el refrigerante caliente del motor para producir calor. El sistema de calefacción está diseñado para brindar comodidad a los pasajeros, y el calor necesario para descongelar el parabrisas y las ventanas laterales delanteras en muchos vehículos. Por lo tanto, el sistema de calefacción es un sistema de seguridad importante en el vehículo. Partes y funcionamiento. El refrigerante del motor, anticongelante y agua, fluye a través de las mangueras del calentador y el núcleo del calentador. La bomba de agua del motor suministra la fuerza necesaria para hacer circular el refrigerante del motor a través del núcleo del calentador. El núcleo del calentador es un pequeño radiador con tubos y aletas que ayudan a transferir el calor del refrigerante al aire que fluye a través del núcleo del calentador. Ver figura 63 tablero 5. Generalmente se usa un motor con un ventilador tipo jaula de ardilla para forzar el aire a través del núcleo del calentador hacia el compartimiento de pasajeros. Ver figura 63 tablero 6. Antes de que el calentador pueda funcionar correctamente, el sistema de enfriamiento debe estar funcionando correctamente. Las siguientes piezas también se utilizan para controlar el flujo de refrigerante y, por lo tanto, controlar la temperatura del habitáculo. Almohadilla 1. Válvula de control del calentador. Preguntas frecuentes. ¿Qué es una bomba de agua eléctrica auxiliar? Algunos vehículos están equipados con una bomba de agua eléctrica auxiliar. El propósito y la función de esta bomba es ayudar a calentar el interior del vehículo haciendo circular el refrigerante del motor a través del núcleo del calentador cuando el motor está en ralentí. Al ralentí, la bomba de agua no hace circular una cantidad suficiente de refrigerante a través del núcleo del calentador para calentar el interior en un clima helado. Consulte la figura 63, tablero 5. Flujo típico de aire a través de un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado automotriz cuando se coloca en la posición de calefacción. Consulte la figura 63 tablero 6. Un núcleo de calentador típico instalado en una carcasa HVAC. Ciclo de refrigeración del aire acondicionado. Todos los sistemas de aire acondicionado automotrices están cerrados y sellados. Un refrigerante circula a través del sistema mediante un compresor que funciona con el motor a través de una correa de transmisión accesoria. Los sistemas más antiguos usaban un refrigerante, CFC-12, comúnmente conocido por su nombre comercial DuPont de frío no R-12. A principios de la década de 1990, todos los fabricantes de vehículos utilizan ahora HFC-134A, un refrigerante que es menos dañino para la atmósfera. El principio básico del ciclo de refrigeración es que cuando un líquido se transforma en gas, se absorbe calor. El calor que absorbe un sistema de aire acondicionado automotriz es el calor del interior del vehículo. Así es como funciona el sistema. Almohadilla 1. El refrigerante líquido se evapora en una pequeña unidad de tipo radiador llamada evaporador. A medida que el refrigerante se evapora, absorbe calor a medida que cambia de líquido a gas. A medida que el refrigerante absorbe el calor, el evaporador se enfría. Ver figura 63-7. Almohadilla 2. Una vez que el refrigerante se ha evaporado en un gas a baja presión en el evaporador, el refrigerante fluye hacia el compresor accionado por motor. El compresor comprime el gas refrigerante de baja presión en un gas de alta presión, y fuerza el refrigerante a través del sistema. Ver figura 63-8. Almohadilla 3. Este gas a alta presión fluye hacia el condensador ubicado frente al radiador del sistema de enfriamiento. El condensador parece otro radiador, y su propósito y función es el mismo que el radiador del sistema de enfriamiento, para eliminar el calor del gas a alta presión. En el condensador, el gas a alta presión cambia, se condensa, para formar un líquido a alta presión a medida que el calor del refrigerante se libera al aire. Ver figura 63-9. Almohadilla 4. El líquido a alta presión luego fluye a través de un dispositivo que mide el flujo hacia el evaporador. Cuando la alta presión del líquido cae, hace que el refrigerante se vaporice. Almohadilla 5. El motor sopla aire a través del evaporador. El aire se enfría a medida que se elimina el calor del aire, y se transfiere al refrigerante en el evaporador. Este aire enfriado se dirige al interior del habitáculo a través de las rejillas de ventilación. Consulte la figura 63, tablero 7. El compresor proporciona la fuerza mecánica necesaria para presurizar el refrigerante. Preguntas frecuentes. ¿Cómo se enfría el interior del vehículo? El principio subyacente involucrado en el aire acondicionado o la refrigeración es que el frío atrae el calor. Por lo tanto, Un evaporador frío atrae el aire caliente dentro del vehículo. El calor siempre viaja hacia el frío y, cuando el aire caliente pasa a través del evaporador frío, el calor es absorbido por el evaporador frío, lo que baja la temperatura del aire. El aire enfriado es luego forzado al compartimiento de pasajeros por el ventilador a través de las rejillas de ventilación del aire acondicionado. Consulte la figura 63-8. El evaporador elimina el calor del aire que ingresa a un vehículo transfiriéndolo al refrigerante vaporizador. Referirse a figura 63-9. El condensador convierte el vapor de refrigerante en líquido transfiriendo calor del refrigerante a la corriente de aire que fluye entre las aletas del condensador. Sistemas de válvulas de expansión. Una válvula de expansión está conectada a la entrada del evaporador y controla la cantidad de flujo de refrigerante en el evaporador. La válvula de expansión controla el flujo de refrigerante en función de la temperatura en la salida del evaporador, que se mide mediante un bulbo y un tubo sensores de temperatura. Cuando la salida del evaporador está caliente, la apertura de la válvula de expansión aumenta. Esta abertura permite que el refrigerante fluya hacia el evaporador. A medida que la temperatura en la salida del evaporador disminuye, el bulbo sensor y el tubo hacen que la válvula de expansión restrinja el flujo de refrigerante hacia el evaporador. Este tipo de sistema se denomina sistema de válvula de expansión termostática, generalmente abreviado TEV o TXV, ver figura 63-10. Sistemas de tubo orificio. Hoy en día, muchos sistemas de aire acondicionado utilizan un tubo de orificio fijo en la entrada del evaporador. A medida que el refrigerante fluye a través de este orificio, o orificio pequeño, se expande dentro del evaporador, donde absorbe calor y se expande en un gas de baja presión. Un interruptor de presión ubicado en la línea de baja presión en la salida del evaporador detecta cuando la presión es demasiado baja. Una presión demasiado baja en el evaporador puede hacer que la temperatura del evaporador descienda por debajo del punto de congelación. Por lo tanto, un evaporador frío puede hacer que la humedad del aire se congele y se convierta en hielo, creando un bloqueo en el flujo de aire a través del evaporador. Por lo tanto, siempre que la presión cae por debajo de cierta presión, típicamente alrededor de 3 a 33 psi, o 214 a 228 kilopascales, un interruptor de presión rompe el circuito del embrague del compresor del aire acondicionado que detiene el flujo de refrigerante a través del evaporador. Luego, cuando la temperatura y la presión aumenta en el evaporador, el interruptor de presión se cierra, restaurando el flujo de corriente eléctrica al embrague del compresor y haciendo que el compresor comience a forzar el refrigerante a través del evaporador nuevamente. Este tipo de sistema se denomina comúnmente sistema de tubo de orificio de embrague de ciclo, o CCOT. Vea las figuras 63 a 11 y 63 12. Consulte la figura 63 en el tablero 10. Un sistema de aire acondicionado típico que usa una válvula de expansión. Se adjunta un bulbo sensor de temperatura a la salida del evaporador para controlar la cantidad de refrigerante que se permite que fluya hacia el evaporador. Consulte la figura 63, tablero 11. Un sistema de aire acondicionado automotriz típico que utiliza un embrague de ciclo y un tubo de orificio. Consulte la figura 63, tablero 12. Tubo de orificio típico. Consulte la figura 63 en el tablero 13. Un corte de un embrague electromagnético de un compresor de aire acondicionado. Control termostático. Cuanto menor sea la presión del refrigerante, menor será la temperatura. Si la presión en el evaporador es superior a 30 psi o 220 kilopascales, para R12, o 28 psi o 193 kilopascales, para un sistema de R134A, la temperatura del evaporador permanece aproximadamente a congelación, 32 grados FO, 0 grados. El control de temperatura debe usarse para evitar que la temperatura del evaporador caiga por debajo de 32 grados FO, 0 grados. A esta temperatura, la humedad del aire se congela. El hielo resultante obstruye el flujo de aire a través del evaporador. Si el aire no puede fluir a través del evaporador, el sistema de aire acondicionado deja de funcionar, y el conductor y los pasajeros lo notan de inmediato. Si se apaga el aire acondicionado, el calor del aire circundante derrite el hielo, y el sistema de aire acondicionado vuelve a funcionar hasta que vuelve a congelarse. Un método comúnmente utilizado para controlar la temperatura del evaporador es usar un termostato para controlar el compresor. Los compresores de aire acondicionado utilizan un embrague electromagnético. Ver figura 63-13. Cuando el termostato detecta que la temperatura está cerca del punto de congelación, 32 grados FO, 0 grados, el interruptor abre el circuito eléctrico al compresor y el compresor deja de circular refrigerante. Este interruptor de termostato también se llama interruptor térmico, interruptor de congelación o interruptor de descongelación. Nota: los vehículos más antiguos usaban un sistema para controlar la presión del evaporador cuando se usaban con un compresor de funcionamiento continuo, que incluía válvula POA, válvula APOA, es decir, absoluta operada por piloto. Válvula EPR, una válvula reguladora de presión del evaporador, mantiene al menos 30 psi en el evaporador para evitar que el evaporador se congele. Consulte la figura 63-14. El R134A está disponible en latas de 12 onzas, así como en envases más grandes de 30 libras. Refrigerantes. El refrigerante de aire acondicionado se usa para transferir calor desde el interior del vehículo al condensador ubicado en la parte delantera del vehículo. Un refrigerante absorbe calor cuando cambia de estado de líquido a gas. Uno de los primeros refrigerantes fue CFC-12, comúnmente conocido como R-12 o por su nombre comercial Freon, un nombre comercial registrado de DuPont Corporation. CFC-12 consta de un átomo de carbono rodeado por dos átomos de cloro y dos de flúor y, por lo tanto, se denomina compuesto de clorofluorocarbono abreviado, CFC. Su nombre químico es diclorodifluorometano. Son los átomos de cloro los que se cree que contribuyen a la destrucción de la capa de ozono en nuestra atmósfera superior. Otro refrigerante, HFC-134A, también llamado R-134A, ha sido seleccionado por los fabricantes de vehículos para reemplazar el CFC que daña el ozono. El compuesto HFC-134A contiene dos átomos de carbono y cuatro átomos de flúor, más dos átomos de hidrógeno, y es, por lo tanto, llamado hidrofluorocarbono. Su nombre químico es tetrafluorueteno y DuPont lo llama SUBA. Ver figura 63-14. Los puntos de ebullición y, por lo tanto, las características de funcionamiento de CFC-12 y HFC-134 están similares. HFC-134A es una molécula más pequeña que CFC-12. Sin embargo, HFC-134A puede filtrarse más fácilmente a través de pequeños orificios o aberturas en el sistema. Los sistemas HFC-134A requieren que la capa interior de las mangueras de refrigerante de goma contenga una barrera para evitar la penetración a través de los orificios microscópicos de los orificios de refrigerante de goma estándar. Nota: mire el tamaño de un contenedor azul de 30 libras de HFC-134A en comparación con un contenedor blanco CFC-12 de 30 libras. El contenedor azul R134A es más grande porque requiere más HFC-134A para alcanzar 30 libras. Nota: muchos fabricantes de vehículos comenzaron a usar mangueras de refrigerante de tipo barrera en sus vehículos a fines de la década de 1980, anticipándose a la conversión de CFC-12 a HFC-134A en modelos futuros. Consulte la tabla en la página 757. CFC-12 y HFC-134 a temperaturas de hervido a varias presiones. Refrigerantes y medio ambiente. Se ha descubierto que los refrigerantes de aire acondicionado son dañinos para la capa de ozono. La capa de ozono se encuentra en la atmósfera superior y bloquea los rayos ultravioleta del sol. Ver figura 63-15. Se ha descubierto que ciertos productos químicos, como el clorofluorocarbono, están destruyendo rápidamente esta capa de ozono, que se encuentra a 10 a 30 millas sobre la superficie de la Tierra. Ver figura 63-16. Para ver cómo se destruye el ozono, consulte la figura 63-15. Un agotamiento de la capa de ozono permite que más radiación ultravioleta del sol llegue a la superficie de la Tierra. Protocolo Montreal. En 1987 se celebró una conferencia en Montreal, Canadá, donde Estados Unidos y otros 22 países acordaron limitar la producción de refrigerantes que agotan la capa de ozono. La Ley de Aire Limpio de 1990 especificó que la producción de refrigerante R-12 cesó a fines de 1995. La sección 609 de la Ley de Aire Limpio requería lo siguiente. Almohadilla 1. Todos los técnicos que dan servicio o reparan sistemas de aire acondicionado automotrices deberán estar debidamente capacitados y certificados. Almohadilla 2. Los equipos de recuperación y reciclaje deben estar debidamente aprobados. Almohadilla 3. Cada taller que realiza servicio de aire acondicionado automotriz debe cumplir con la Agencia de Protección Ambiental, EPA, de que está utilizando equipo de reciclaje aprobado, y que solo los técnicos debidamente capacitados y certificados están usando el equipo. Consulte la figura 63-16. Las moléculas de clorofluorocarbono se rompen en la atmósfera. HFO, 1, 2, 3, 4 y F. Descripción. HFO, 1, 2, 3, 4 y F, también llamado R1, 2, 3, 4, y F, es una hidrofluoroolefina con la fórmula CH2 igual CFCF3, y es el refrigerante requerido para ser utilizado en todos los vehículos para el año modelo 2021. Fue aprobado por Estados Unidos, EPA, en 2011 bajo la nueva política de alternativas significativas para su uso en nuevos modelos de vehículos. Desde esa fecha, algunos fabricantes de vehículos están produciendo vehículos equipados con R1, 2, 3, 4 y F, así que revise la etiqueta debajo del capó. Ver figura 63-17. Agotamiento de ozono y potencial de calentamiento global. El R134a no agota la capa de ozono, como el R12, pero está clasificado como un gas de efecto invernadero, y se cree que tiene el potencial de provocar el cambio climático. Al potencial de cambio climático se le asigna un factor de potencial de calentamiento global en función del impacto que pueda tener en el clima. Obligatorio, la EPA de los Estados Unidos ha prohibido el uso de R134a después del 1 de enero de 2021, y requiere que todos los vehículos nuevos vendidos en los Estados Unidos utilicen R1234, y FR134a puede usarse para dar servicio a vehículos existentes equipados con R134a. R1234 IF tiene características de funcionamiento similares al R134. Inflamabilidad. R1234 y F es levemente inflamable. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado le ha otorgado una clasificación A2L. Como resultado de la posibilidad de que se prenda fuego, se deben seguir las siguientes precauciones al dar servicio a un sistema R1234 y F. Almohadilla 1. No fume ni tenga una llama abierta mientras trabaja o da servicio a un vehículo equipado con R1234 y F. Almohadilla 2. Utilice herramientas y equipos de servicio diseñados específicamente para R1234, y F. Consulte la tabla 63-1. Tabla 63-1. Los tamaños de las conexiones de refrigerante deben ser únicos para cada tipo de refrigerante para ayudar a prevenir la contaminación cruzada. Almohadilla 3. Si el evaporador se retira para cualquier otro servicio o se reemplaza, debe reemplazarse con una pieza nueva que cumpla con la norma SAEJ 2842. El uso del evaporador de diseño robusto es una forma de proteger a los ocupantes del interior del vehículo contra la posibilidad de que el refrigerante se escape al habitáculo en caso de colisión. Preguntas frecuentes. Se requerirá que los sistemas R134A se actualicen a R1234 y F. No. Actualmente no existe un mandato para modernizar los sistemas existentes con R1234, y F. Si un vehículo vino de fábrica con R1234 IF, entonces este refrigerante, por supuesto, debe usarse al reparar el vehículo y requiere una máquina especial. El R134A es el refrigerante principal para la mayoría de los vehículos, y no hay necesidad ni requisito legal de reemplazarlo con ningún otro refrigerante en este momento. Consulte la figura 63-17. Debido al costo de R1234 y F, la mayoría de las tiendas comprarán contenedores de 10 o 20 libras en comparación con el contenedor normal de 30 libras que la mayoría de las tiendas compraron por R1134A. Consulte la tabla 63-1. Los tamaños de las conexiones de refrigerante deben ser únicos para cada tipo de refrigerante para ayudar a prevenir la contaminación cruzada. Consulte la figura 63 del tablero 18. Paga aceite usado en vehículos Chrysler equipados con refrigerante HFC 634. Tenga en cuenta que se utilizan diferentes aceites para diferentes sistemas, dependiendo principalmente del fabricante del compresor. También observe que ambos aceites PAG están en latas de metal. El aceite de PAG absorbe la humedad con tanta facilidad que incluso puede absorber la humedad del aire a través del plástico, por eso se utilizan recipientes de metal. Aceites refrigerantes. El aceite transportado por el refrigerante a través de los diversos componentes suele ser la única fuente de lubricación del compresor. El aceite utilizado debe poder mezclarse sin separarse en el refrigerante. Esta característica de poder mezclarse se llama miscible. Los sistemas CFC-12 deben utilizar aceite mineral. El aceite mineral no es miscible en HFC-134a, por lo que dichos sistemas deben usar glicol polialquilínico sintético, generalmente denominado aceite PAG. Existen numerosos aceites PAG diferentes, y cada fabricante de vehículos, o fabricante de compresores de aire acondicionado, recomienda qué PAG utilizar. Ver figura 63-18. Otro tipo de aceite refrigerante se llama aceite de éster. El éster es una clasificación de los hidrocarburos, y se especifica para su uso en sistemas de aire acondicionado que se han cargado, actualizado, de CFC-12 a HFC-134A. El aceite de éster se mezcla con cualquier aceite mineral restante y funciona para lubricar el sistema, incluso si alguno CFC-12 todavía está en el sistema. Ver figura 63-19. Todos los aceites refrigerantes tienen una clasificación de viscosidad. La viscosidad es la medida del espesor del aceite o su resistencia al flujo. Utilice siempre el tipo y la viscosidad de aceite especificados por el fabricante. Precaución: no usar el aceite refrigerante correcto en un sistema de aire acondicionado puede causar daños graves y costosos al compresor de aire acondicionado. Utilice siempre el aceite refrigerante especificado por el fabricante. Condensador. El condensador parece un radiador del sistema de enfriamiento. De hecho, un condensador es un radiador porque está diseñado para irradiar calor desde el refrigerante al aire exterior. Cuando el refrigerante sale del compresor, está a más de 300 grados FO, 150 grados, cuando ingresa al condensador. Incluso en un día caluroso de 100 grados FO, 38 grados, hay una diferencia de temperatura entre el aire exterior alrededor del condensador y la temperatura del refrigerante dentro del condensador. El calor siempre viaja de caliente a frío. Por lo tanto, el calor del refrigerante caliente tiene una tendencia natural a irradiarse al aire exterior. A medida que el calor viaja hacia el aire, el gas refrigerante a alta presión cambia de estado y se convierte en un líquido a alta presión. Esta es la razón por la que el condensador recibe ese nombre. A medida que el calor sale del refrigerante, se condensa de gas o vapor a líquido. Ver figura 63-20. Para ayudar en la transferencia de calor, la mayoría de los vehículos están equipados con ventiladores de enfriamiento accionados, ya sea eléctricamente o por el motor, a través de una correa de transmisión accesoria. El ventilador extrae aire a través del condensador y aumenta la tasa de transferencia de calor. Consulte la figura 63-19. Las empresas que suministran kits de reacondicionamiento a menudo especifican el uso de aceites refrigerantes de éster para adaptar un sistema R12 a R134. A muchos fabricantes de compresores de aire acondicionado o vehículos no recomiendan el aceite refrigerante de éster. Utilice siempre el aceite refrigerante recomendado para el vehículo y el sistema que se está reparando. Evaporador. El evaporador parece un pequeño radiador que está ubicado en la carcasa del evaporador en el lado del pasajero del mamparo, cortafuegos. El propósito del evaporador es transferir calor del aire al refrigerante que fluye a través de él. El calor del aire hace que el líquido de baja presión dentro del evaporador se evapore en un gas de baja presión. A medida que el refrigerante cambia de estado de líquido a gas, absorbe calor. Un motor de soplado equipado con un ventilador tipo jaula de ardilla hace circular aire a través del evaporador, y fuerza el aire más frío hacia el compartimiento de pasajeros. Otro beneficio del enfriamiento del aire es el resultado de lo que sucede con la humedad que pueda haber en el aire. La humedad en el aire se llama humedad relativa, y representa el porcentaje de vapor de agua que podría estar en el aire con respecto a la cantidad real en el aire. La humedad alta se siente incómoda. Debido a que el evaporador está frío, generalmente justo por encima del punto de congelación de 32 grados FO, 0 grados, la humedad del aire se condensa en su superficie fría. Esto elimina la humedad del aire y reduce la humedad relativa. La humedad que se condensa fuera del aire se convierte en agua que se deja fluir fuera de la carcasa del evaporador y cae al suelo. Ver figura 63-22. Nota: si la alfombra o el piso del vehículo está mojado en el lado del pasajero, la causa a menudo es una manguera de drenaje del evaporador obstruida. La abertura, llamada línea de condensado, se obstruye con frecuencia con lodo, escombros de carreteras u hojas. Para revisar la abertura de drenaje, Levante el vehículo e inserte un cable o destornillador en el extremo de la abertura de la manguera en la parte inferior de la carcasa del evaporador. Consulte la figura 63-20. El condensador tiene la misma función tanto para el tubo de orificio como para el sistema de aire acondicionado tipo válvula de expansión, y es eliminar el calor del refrigerante, y hacer que los vapores calientes del refrigerante se condensen en un líquido caliente. Consejo técnico. Línea del condensador rota. Revise los soportes del motor. La mayoría de los sistemas de aire acondicionado utilizan líneas de aluminio y caucho flexible entre el compresor y el condensador. Debido a que el compresor está montado y accionado por el motor y el condensador está montado en la carrocería, estas líneas pueden romperse si los soportes del motor están defectuosos. Las mangueras de goma unidas entre los accesorios de aluminio del compresor y el condensador están diseñadas para absorber el movimiento normal del motor. Los soportes del motor desgastados permiten que el motor se mueva demasiado. Las líneas de aluminio no pueden soportar ser flexionadas sin aplastarse y romperse. Por lo tanto, el técnico inteligente inspecciona y reemplaza cuidadosamente todos y cada uno de los soportes del motor gastados si se descubre una línea de condensador de aluminio rota para evitar una falla prematura de un condensador de reemplazo. Ver figura 63-21. Consulte la figura 63, tablero 21, línea de refrigerante del condensador reparada. Consulte la figura 63 en el tablero 22. El evaporador tiene la misma función tanto para el tubo de orificio como para el sistema de aire acondicionado tipo válvula de expansión, y es permitir que el refrigerante líquido se evapore y absorba el calor del compartimiento de pasajeros. Receptor secador. Un receptor secador se usa en un sistema de aire acondicionado que usa una válvula de expansión. El receptor secador está ubicado entre el condensador y el evaporador. Esta sección del sistema de aire acondicionado contiene refrigerante líquido a alta presión. El propósito del receptor es proporcionar almacenamiento temporal para el refrigerante líquido y, por lo general, también incluye un filtro para atrapar los desechos y un desecante para eliminar la humedad. Muchos receptores secadores contienen una mirilla que proporciona una vista del refrigerante líquido en el sistema. Se necesita un secador para eliminar la humedad del sistema. El secador contiene un desecante, generalmente sílice alúmina o gel de sílice. Un desecante es un agente de secado que absorbe la humedad, agua, que ingresa al sistema refrigerante del aire acondicionado. La humedad se puede combinar con el refrigerante para formar un ácido. El agua también puede congelarse y formar hielo en el sistema. El desecante se clasifica como XH5 para sistemas CFC12 y XH7 o XH9 para sistemas HFC134A. El desecante utilizado en un sistema CFC12 no es compatible con los sistemas HFC134A, por lo tanto, siempre que se cambie un sistema o se reequipar de CFC12 a HFC134A, se debe reemplazar el desecante. El desecante, acumulador o receptor secador, también debe reemplazarse en cualquier sistema de aire acondicionado que se haya dejado abierto a la atmósfera durante un período de tiempo, más de 24 horas, o cuando el sistema se haya dejado descargado. Ver figura 63-23. Consulte la figura 63 tablero 23. Los sistemas de válvula de expansión almacenan el exceso de refrigerante en un receptor secador, que está ubicado en la sección de líquido del lado alto del sistema, mientras que los sistemas de tubo de orificio almacenan el exceso de refrigerante en un acumulador ubicado en la parte baja, sección de vapor lateral del sistema. Consulte la figura 63, tablero 24. Un acumulador típico que se usa en un sistema abreviado de tubo de orificio de embrague de ciclo, CCOT. Acumulador. Se utiliza un acumulador en sistemas que utilizan un tubo de orificio. Se encuentra entre el evaporador y el compresor. El refrigerante en esta sección del ciclo de refrigerante es un gas a baja presión. Los propósitos del acumulador incluyen: almohadilla 1. Evitar que el refrigerante líquido llegue al compresor. Nota: no se puede comprimir un líquido. Si el refrigerante líquido entra en el compresor se bloquea y se daña. Almohadilla 2. Tener una reserva de refrigerante. Y almohadilla 3. Sosteniendo el desecante, ayudando a eliminar la humedad del sistema. Ver figura 63-24. Líneas y mangueras de refrigerante. Los tubos de aluminio se utilizan para conectar muchos elementos estacionarios, como el condensador al receptor secador y el receptor secador al evaporador. Las líneas de goma se utilizan generalmente hacia y desde el compresor. Debido a que el compresor está conectado al motor, y el motor está montado sobre soportes de goma flexibles, hay movimiento entre el compresor y los otros componentes del aire acondicionado que están conectados a la carrocería del vehículo. Estas mangueras de refrigerante flexibles están fabricadas con muchas capas de caucho y tela. Ver figura 63-25. La mayoría de las mangueras utilizadas en vehículos desde principios de la década de 1990 utilizan una capa interior de material no permeable que evita la pérdida de refrigerante a través de la manguera misma. Estas mangueras, llamadas mangueras de barrera, son necesarias para su uso con refrigerante HFC-134A. Válvulas de expansión termostáticas. La válvula de expansión termostática abreviada para sistemas TXV, como se muestra en la figura 63, tablero 26, usa un bulbo sensible a la temperatura ubicado en el tubo de salida del evaporador. El bulbo sensor está aislado con una cinta especial, por lo que reacciona solo a los cambios de temperatura que detecta en el tubo de salida. El bulbo sensor funciona en combinación con un diafragma sensible a la presión dentro del cuerpo del TXV para controlar el tamaño del orificio variable. Esto regula la velocidad a la que el refrigerante líquido fluye hacia el evaporador. La clave para el funcionamiento de la válvula de expansión es el orificio variable. En estos sistemas, la salida del lado de alta presión al lado de baja presión es un orificio de diámetro variable. Una válvula de pivote es una válvula de bola y asiento que se usa para aumentar o disminuir el tamaño de la abertura. Ver figura 63-27. La válvula de expansión usa la válvula de pivote para controlar la rapidez con que el refrigerante ingresa al evaporador. La válvula de expansión controla el flujo de refrigerante en respuesta a la temperatura de la salida del evaporador, medida por el bulbo sensor y el tubo capilar montados a distancia. Ver figura 63-28. El bulbo sensor puede fijarse al tubo de salida o montarse dentro de un pasaje cerca de la salida del evaporador. La bombilla y el tubo contienen refrigerante. La subida o bajada de la temperatura de salida del evaporador hace que el refrigerante en el bulbo se expanda o contraiga, lo que resulta en una subida o bajada de presión dentro del capilar. Esta presión sensible a la temperatura de salida se aplica a un lado del diafragma cargado por resorte dentro de la válvula de expansión. Ver figura 63-29. A medida que el tubo capilar se calienta, el refrigerante en el interior se expande, forzando el diafragma hacia abajo. El diafragma aumenta esta presión y la usa para abrir la válvula empujando el pivote y la bola lejos de su asiento. Esto aumenta el tamaño del orificio, y permite que entre más refrigerante al evaporador, lo que aumenta la capacidad de enfriamiento. Cuando el evaporador se enfría en respuesta a la evolución del refrigerante agregado, el refrigerante del tubo capilar se contrae. Esto alivia la presión sobre el diafragma de la válvula de expansión, que cierra el pivote y la bola y reduce el flujo de refrigerante. Se aplica presión en la parte superior del diafragma a través del tubo capilar. La presión de compensación en la parte inferior del diafragma puede ser interna, desde la entrada del evaporador, o externa, desde la salida del evaporador. Almohadilla 1. Una válvula de expansión ecualizada internamente tiene un paso que permite que la presión de entrada del evaporador alcance la parte inferior del diafragma. Almohadilla 2. Una válvula de expansión ecualizada externamente tiene una línea adicional montada en la parte inferior de la carcasa del diafragma. Esta línea monitorea la presión de salida del evaporador. La conexión puede estar en la salida del evaporador o en el tablero. 28. El bulbo sensor está conectado a la salida del evaporador del dispositivo de control de presión del evaporador. En un sistema de válvula de expansión, el vapor refrigerante que sale del evaporador está más caliente que el refrigerante líquido que entró en él. El color que calienta el refrigerante se denomina sobrecalentamiento. El recalentamiento generalmente se mide como la diferencia de temperatura real entre el punto de ebullición del refrigerante en la entrada y en la salida del evaporador. Los valores típicos de recalentamiento en un evaporador se encuentran entre 4 grados Fahrenheit y 16 grados Fahrenheit, o, menos 16 grados y menos 9 grados. El recalentamiento es importante porque asegura que todo, o casi todo, el refrigerante se vaporice antes de salir del evaporador. Chrysler usa una válvula llamada válvula H e incluye las funciones de detección de temperatura y detección de presión de la válvula de expansión, pero no tiene tubos externos. La válvula H tiene dos conductos de refrigerante que forman las patas de la H, como se muestra en las figuras 63-30 y 63-31. El pasaje inferior es la línea de refrigerante del condensador al evaporador, y contiene la válvula de bola y resorte. El pasaje superior es la línea de refrigerante del evaporador al compresor y contiene el elemento sensor de temperatura. Una varilla de empuje conecta el diafragma del sensor de temperatura ubicado en la parte superior del bloque a la bola de la válvula en la parte inferior. El interruptor del embrague cíclico, que detecta la línea de succión, detecta la temperatura de salida del evaporador, y activa el embrague del compresor para controlar el enfriamiento del sistema. Este dispositivo capilar no controla directamente el orificio de medición. Ver figura 63-32. Consulte la figura 63-25. Se utilizan líneas rígidas y mangueras flexibles en todo el sistema de aire acondicionado. La línea hacia y desde el compresor debe ser flexible porque está unida al motor, que se mueve sobre sus soportes durante el funcionamiento normal del vehículo. Consulte la figura 63, tablero 26. Una válvula de expansión típica, que usa un accesorio de entrada y salida para el evaporador, y un bulbo sensor de temperatura que está conectado al tubo de salida del evaporador. Consulte la figura 63, tablero 27. Una ranura cortada en el asiento de la bola dentro de la válvula de expansión permite que una pequeña cantidad de refrigerante y aceite pase a través de ella en todo momento, incluso cuando la válvula está cerrada. Este flujo de aceite a través del sistema es necesario para asegurarse de que el compresor reciba el aceite que necesita para la lubricación. Consulte la figura 63-28. El bulbo sensor está conectado al tubo de salida del evaporador. El refrigerante dentro de la bombilla se expande o contrae en respuesta a la temperatura del evaporador. Consulte la figura 63-29. La presión del tubo capilar empuja el diafragma con resorte para abrir la válvula de expansión. A medida que la presión en el tubo capilar se contrae, la presión reducida en el diafragma permite que la válvula se cierre. Consulte la figura 63. Tablero 31. Válvula H, o bloque H. Combina las funciones de detección de temperatura y regulación de presión en un solo conjunto. Consulte la figura 63 tablero 31. Una válvula H como se usa en una minivan Chrysler. Consulte la figura 63 tablero 32. En este sistema Chrysler, un interruptor de corte de baja presión y un interruptor de embrague cíclico están montados en la válvula H. Consulte la figura 63 tablero 33. El tubo de orificio generalmente se encuentra en el tubo de entrada al evaporador. Tubos de orificio fijo. El refrigerante líquido fluye desde el condensador al tubo de orificio. Al igual que con las válvulas de expansión, los tubos de orificio fijo proporcionan una restricción que separa la alta presión del lado de baja presión del sistema. Ver figura 63-33. Cuando llega al tubo de orificio fijo, el refrigerante se expande rápidamente y cambia de un líquido caliente a alta presión a una mezcla fría de líquido y vapor a baja presión. A medida que pasa a través de la restricción hacia el lado bajo, el refrigerante cambia de estado de líquido a vapor porque la presión en el evaporador es mucho más baja que en la línea de refrigerante aguas arriba del tubo de orificio. El refrigerante comienza a vaporizarse rápidamente a medida que absorbe el calor del evaporador. El tubo de orificio, ubicado entre el condensador y la entrada del evaporador, puede insertarse en la línea de refrigerante o puede ser parte del conjunto de la línea de entrada de refrigerante. Consulte la figura 63, tablero 34. En un compresor de desplazamiento positivo, el pistón descendente crea una caída de presión dentro del cilindro. El diferencial de presión resultante permite que la presión del lado bajo fuerce la apertura de la válvula de succión. Luego, el refrigerante fluye hacia el cilindro. En la carrera de descarga del pistón, la presión causada por el pistón ascendente cierra la válvula de admisión y fuerza al refrigerante a salir por la válvula de descarga. Compresores. El compresor de aire acondicionado es impulsado por el motor con una correa de transmisión accesoria. Por lo general, se usa un embrague magnético para conectar y desconectar la polea motriz del compresor según sea necesario para enfriar o descongelar. El compresor realiza las siguientes funciones. Almohadilla 1. Comprime el gas refrigerante de baja presión del evaporador en un gas de alta presión que luego se envía al condensador. Almohadilla 2. Aumenta la temperatura del gas para que haya una diferencia de temperatura entre el aire exterior o ambiente y el refrigerante en el condensador. Almohadilla 3. Actúa como la bomba utilizada para hacer circular el refrigerante por todo el sistema. Almohadilla 4. A menudo se enciende y apaga, o ciclos, para controlar las temperaturas del evaporador. Y Almohadilla 5. Es la principal razón por la que hay aceite refrigerante en el sistema. El aceite del refrigerante lubrica las partes móviles del compresor. Compresores de pistón de desplazamiento positivo. Un compresor de desplazamiento positivo desplaza un volumen constante y uniforme de refrigerante para cada revolución o ciclo de funcionamiento. La mayoría de los compresores de aire acondicionado para automóviles tienen diseños de pistón de desplazamiento positivo. Estos compresores tienen de 1 a 10 cilindros, según el fabricante y la aplicación. La mayoría de estos compresores utilizan una disposición de pistón en cilindro con carreras de admisión y descarga para aspirar, comprimir y descargar refrigerante. Ver figura 63-34. La carrera de admisión del compresor también se conoce como carrera de succión. La carrera de succión de un compresor de desplazamiento positivo es como la de un motor de gasolina de dos tiempos. Así como la carrera de admisión del pistón de un motor crea un área de baja presión que atrae la mezcla de aire y combustible a través de la culata, la carrera de succión del pistón del compresor crea un área de baja presión para atraer el vapor de refrigerante al cilindro. Sin embargo, la similitud termina aquí. En un motor de dos tiempos, la carrera de compresión comprime la mezcla de aire y combustible dentro de un cilindro sellado, con las válvulas de admisión y escape cerradas. En el compresor AC de pistón de dos tiempos, la válvula de descarga no resiste el flujo de refrigerante durante la carrera ascendente del pistón. A medida que funciona el compresor, la máxima carga posible de vapor de refrigerante se introduce en el punto muerto inferior de la carrera de succión del pistón del compresor. Cuando el pistón comienza su carrera de descarga, la presión aumenta, cerrando la válvula de succión y abriendo la válvula de descarga al mismo tiempo. La carga de vapor de refrigerante sale del compresor hacia la línea de refrigerante del lado alto y viaja hacia el condensador. Por lo tanto, el vapor de refrigerante se comprime simultáneamente en todo el lado alto del sistema de aire acondicionado. Todos los compresores de pistón utilizan una válvula de succión y una válvula de descarga para cada pistón. La válvula típica que se usa en los compresores es la válvula de lengüeta, una válvula de retención de tipo aleta de una vía que está integrada en la placa de la válvula que sella uno o más cilindros. Ver figura 63-35. Una válvula de lengüeta se aleja de la placa de la válvula para abrir y hacia la placa de la válvula para cerrar. La presión empuja la válvula en una dirección u otra. La válvula de lengüeta de succión se encuentra en la parte inferior de la placa de la válvula. Cuando la succión creada por la carrera descendente del pistón se vuelve lo suficientemente fuerte, la válvula de lengüeta de succión se dobla, o aletea, fuera de su asiento. El vapor de refrigerante a baja presión fluye luego hacia el compresor. El vapor de refrigerante llena el vacío parcial creado por el pistón en movimiento. La válvula de lengüeta de descarga está en el lado superior de la placa de la válvula. El vacío parcial en el cilindro también tira de la válvula de descarga firmemente contra su asiento, sellando el lado alto del sistema del cilindro durante la carrera de succión. Las lengüetas se comportan exactamente al revés durante la carrera de descarga del pistón. La presión creciente del cilindro empuja la válvula de succión firmemente contra su asiento, sellando el lado bajo del sistema. La válvula de descarga en el lado opuesto de la placa de la válvula se desmonta a medida que aumenta la presión en el cilindro como resultado del pistón que se mueve hacia arriba. El pistón empuja el refrigerante a través de la válvula de descarga, fuera del compresor y hacia el lado alto del sistema de aire acondicionado. Consulte la figura 63-35. Una válvula de lengüeta es una válvula de retención unidireccional que se aleja de la placa de la válvula para abrir y hacia la placa de la válvula para cerrar. Pistones y anillos. El ciclo básico de dos tiempos depende de los pistones y sus anillos de sellado para proporcionar un sellado adecuado contra la presión del refrigerante del lado alto. La mayoría de los compresores de pistón tienen de 2 a 6 cilindros. Algunos compresores utilizan una placa oscilante o placa axial. Esta placa está montada rígidamente en el eje accionado por correa en ángulo. Ver figura 63-36. Los pistones pueden estar en uno o ambos lados de la placa. Los pistones están conectados a la placa oscilante por medio de un cojinete de bolas grande. A medida que gira la polea, el eje y el conjunto de placa oscilante en ángulo giran. Esto fuerza a los pistones hacia adelante y hacia atrás en sus orificios. De esta manera, el plato oscilante cambia la acción de rotación del eje a una acción de vaivén que proporciona fuerza motriz para cada pistón. Los compresores que utilizan un plato oscilante a menudo se denominan compresores axiales. Consejo técnico. El truco de la radio pop. La mayoría de los circuitos de embrague del compresor de aire acondicionado contienen un diodo que se usa para suprimir el pico de alto voltaje que se genera cada vez que la bobina del embrague del compresor se desacopla o se apaga. Si este diodo fallara, un alto voltaje, hasta 400 voltios, podría dañar los componentes electrónicos sensibles del vehículo, incluida la unidad de control del embrague del compresor del aire acondicionado electrónico, si está equipado. Otra cosa que puede ocurrir es que la radio a menudo se apaga, y luego se vuelve a encender cada vez que los componentes electrónicos dentro de la radio detectan un pico de alto voltaje. Esto puede crear un pop en la radio que es muy intermitente porque solo ocurre cuando el embrague del compresor del aire acondicionado se apaga. Para verificar este diodo, simplemente sintonice la radio en una estación AM débil cerca de 1400 hercios, y encienda y apague el compresor de aire acondicionado. Si se escucha un pop en los altavoces de la radio, entonces el diodo está defectuoso y debe ser reemplazado. Nota: si bien algunos diodos del compresor de AC se pueden reemplazar por separado, algunos de estos diodos del embrague del compresor del aire acondicionado son parte de un conjunto completo de arnés de cableado. Compresor de desplazamiento variable. Algunos sistemas de aire acondicionado utilizan un desplazamiento variable para controlar la cantidad de refrigerante que fluye a través del evaporador. La diferencia de presión entre el lado alto y el lado bajo hace que la placa oscilante se mueva dentro del compresor. A medida que la placa oscilante cambia su ángulo, la carrera del pistón aumenta para enfriar más o disminuye para reducir la cantidad de enfriamiento. Ver figura 63-37. Consulte la figura 63-36. La placa oscilante, unida al cigüeñal en un ángulo, convierte el movimiento giratorio de la polea en movimiento axial, que impulsa los pistones en un movimiento alternativo. Controles del compresor. La mayoría de los compresores de aire acondicionado utilizan un embrague electromagnético. Una bobina de alambre dentro del embrague crea un fuerte campo magnético que, cuando se activa, conecta el eje de entrada del compresor a la polea de transmisión. La mayoría de los conjuntos de bobinas electromagnéticas tienen entre 3 y 4 ohmios de resistencia. Según la ley de Ohm, se requieren alrededor de 3 a 4 amperios de corriente para energizar el embrague del compresor del aire acondicionado. Todos los circuitos eléctricos requieren tres cosas para funcionar. Almohadilla 1. Una fuente de voltaje. Almohadilla 2. Una carga eléctrica, el embrague del compresor del aire acondicionado. Y almohadilla 3. Una conexión a tierra. Los tres deben estar sincronizados antes de que la corriente, amperios, pueda fluir, haciendo que el embrague del compresor se active. La mayoría de los fabricantes de vehículos conectan varios componentes en serie con el embrague del compresor para que todos tengan que estar funcionando antes de poder acoplar el embrague del compresor. Los interruptores más utilizados incluyen presostato de baja presión. Este presostato se cierra eléctricamente solo si hay al menos 25 psi de presión de refrigerante. Esta cantidad de presión significa que el sistema está lo suficientemente cargado para proporcionar lubricación al compresor. Este interruptor también evita que el compresor de aire acondicionado se active cuando la temperatura es baja o, temperatura baja significa presiones de refrigerante bajas. Ver figura 63-38. Interruptor de alta presión. Este interruptor de presión está ubicado en el lado de alta presión del sistema de aire acondicionado. Si la presión excede un cierto nivel, típicamente 375 psi o 2600 kilopascales, el interruptor de presión se abre, evitando así posibles daños al sistema de aire acondicionado debido a una presión excesivamente alta. Interruptor de presión de la dirección asistida. Este interruptor se usa en muchos vehículos, especialmente aquellos con motores de 4 cilindros. Abre el circuito al embrague del compresor del aire acondicionado cuando el conductor gira el volante. Esto reduce la carga en el motor al mismo tiempo que la bomba de dirección asistida necesita potencia. Debido a que la rueda rara vez se mantiene en una maniobra de giro durante un período de tiempo prolongado, esta parada del compresor del aire acondicionado tiene poco o ningún efecto sobre el enfriamiento de los pasajeros. Consulte la figura 63-37. Un compresor de desplazamiento variable V5. Las presiones internas actúan sobre el plato oscilante, que cambia la carrera del pistón, y luego el desplazamiento en función de las presiones en el sistema. Caso de estudio. ¿Qué rota el switch? Un técnico de servicio estaba rastreando la causa de un compresor de aire que no funcionaba en un SAP. El manual de servicio mostraba un esquema del compresor del aire acondicionado que indicaba una serie de interruptores que debían cerrarse para que el embrague del compresor recibiera voltaje de la batería. Además del interruptor de baja presión, para asegurar que el sistema esté cargado y no dañar el compresor, se mostró un interruptor de aceleración en el esquema. Obviamente, alguien más había trabajado en el vehículo porque faltaba por completo el interruptor del acelerador, solo quedaban dos cables para indicar que se había instalado algo. Conectar los dos cables juntos proporcionó voltaje al embrague del compresor del aire acondicionado. El cliente decidió no reemplazar el interruptor del acelerador después de enterarse de que su propósito era desconectar o, circuito abierto, el compresor de aire acondicionado cuando el acelerador estaba completamente abierto para permitir el paso de la potencia máxima. El resumen. La queja: el sistema de aire acondicionado no funcionaba. La causa: faltaba el interruptor del acelerador y el cableado, al abrirse, impedía que el compresor funcionara. La corrección: el cableado se conectó para restaurar el funcionamiento del compresor de AC. Consulte el cuadro 38 de la figura 63. Interruptores de presión de aire acondicionado típicos. Se necesita un manual de servicio para determinar la función de cada interruptor. Un interruptor podría ser el interruptor de baja presión, y el otro un interruptor de alta presión. Preguntas de revisión. Pregunta 1. Analice cómo el sistema de aire acondicionado elimina la humedad desde el aire. Pregunta 2. Describa el funcionamiento del aire típico de los automóviles. Sistema de acondicionamiento. Pregunta 3. Explique por qué se necesita un desecante en el aire de los automóviles. Sistemas de acondicionamiento. Pregunta 4. Enumere 3 métodos utilizados para evitar que el evaporador se enfríe demasiado y se congele. Pregunta 5. ¿Cuál es el propósito y la función de la presión baja y alta? ¿Interruptores de presión? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. El técnico A dice que el calor se mide en grados. El técnico B dice que la temperatura se mide en grados. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 2. ¿Se hace circular refrigerante caliente a través de qué calentar el interior del vehículo? A. Evaporador. B. Núcleo del calentador. C. Termistor de núcleo. D. Núcleo del desempañador. Pregunta 3. ¿En qué parte del sistema de aire acondicionado es el refrigerante un gas a baja presión? A. Salida del condensador. B. Entrada del evaporador. C. Salida del evaporador. D. Entrada del condensador. Pregunta 4. ¿En qué parte del sistema de aire acondicionado es el refrigerante un líquido a alta presión? A. Salida del condensador. B. Entrada del evaporador. C. Salida del evaporador. D. Entrada del condensador. Pregunta 5. ¿El compresor funciona continuamente con qué tipo de controles del sistema? A. Tubo de orificio. B. Sistema POA. C. Sistema EPR. D. Tanto VAI-C. Pregunta 6. El técnico A dice que todos los HFC-134A usan el mismo aceite refrigerante. El técnico B dice que el aceite refrigerante, independientemente del tipo, debe mantenerse en un recipiente sellado para evitar que absorba la humedad del aire. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 7. Una válvula de expansión térmica tiene un tipo de orificio, mientras que un tubo con orificio usa un tipo de orificio para controlar el flujo de refrigerante. A. Digital y analógico. B. Drenar y llenar. C. Abierto y cerrado. D. Variable y fija. Pregunta 8. se observa agua goteando por debajo del evaporador. El técnico A dice que es normal. El técnico B dice que la carcasa del evaporador está defectuosa y debe reemplazarse. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 9. El material utilizado para absorber la humedad del interior del sistema de aire acondicionado se llama.
A.
Más seco. B. Desecante. C. Éster. D. PAG. Pregunta 10. El refrigerante R1234 y F es levemente inflamable. Por este motivo, si el evaporador está dañado, debe ser reemplazado por un tipo de evaporador.
A.
Nuevo. B. Nuevo o usado.
C.
Reconstruido. D. Actualizado. Fin del capítulo 63.